Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast. ¿Cómo? Entra en nuestro blog y clica la pestaña Donaciones. El podcast de hoy está centrado en las diferentes teorías sobre la balanza de pagos. En primer lugar, nos centraremos en lo que ha recibido el nombre de enfoque de elasticidades. Si nos limitamos al estudio del saldo de la balanza comercial, que, como sabemos, es la diferencia entre las exportaciones e importaciones, entonces hacemos depender las exportaciones de su precio. El resto de los factores, como el nivel de demanda en el resto del mundo, escapan, podríamos decir, a nuestro control. Y las importaciones las hacemos depender de su precio, del tipo de cambio y de la demanda interior. Bajo los supuestos keynesianos, es decir, salarios rígidos y elevado paro, y concentrando el análisis en el corto plazo, los defensores de este enfoque limitan el ajuste de la balanza de pagos a un solo mecanismo: el cambio en los precios relativos. La consecuencia fue lo que se dio en llamar el pesimismo de las elasticidades. Una devaluación podía no dar lugar a una mejoría en la balanza de pagos. En efecto, al devaluar la moneda nacional, las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen, en términos físicos, porque los productos nacionales se han abaratado respecto a los extranjeros en moneda extranjera. Los pagos por importaciones en moneda extranjera serán menores, menores cantidades al mismo precio exterior. Los cobros por exportaciones pueden aumentar, porque crece el volumen, pero también pueden disminuir, porque el precio en moneda extranjera es menor, mayor cantidad a menor precio. Si ocurre esto último, es posible que tras una devaluación la balanza de pagos empeore. Que ocurra o no esto dependerá de cuánto varíen las importaciones y las exportaciones al modificar sus precios, esto es, de las elasticidades respectivas, de ahí el nombre de enfoque elasticidades. Algunos estudios llevaron a los economistas a pensar que el caso pesimista debía ser el más frecuente. La consecuencia de ello era una política económica que consideraba el sector exterior como algo secundario y difícil de controlar, por lo que convenía someterlo a restricciones, prohibiciones y cuotas, abandonar el libre comercio. Más tarde se observó que el problema era distinto. A largo plazo, las importaciones y las exportaciones son mucho más sensibles a la devaluación, y si el empleo es casi pleno, hay que tener en cuenta otras variables además del precio. Al introducir el papel de la demanda, se dio paso a una nueva teoría, que es la que recibió el nombre de enfoque absorción. Se llama absorción al gasto total llevado a cabo por los residentes de un país, lo que absorben o compran tanto en bienes nacionales como extranjeros. Si la producción nacional es mayor que la absorción, quiere decir que parte de lo producido se ha colocado fuera del país, se ha exportado más de lo que se ha importado. Por lo tanto, la balanza comercial presenta superávit. Lo contrario ocurre cuando la absorción es mayor que la producción. A la vista de este hecho tan simple, se puede concluir que todo lo que reduzca más a la absorción que la producción, o aumente la producción más que la absorción, dará lugar a un superávit de pagos exteriores. Y un medio para hacerlo es una política monetaria o fiscal contractiva. Se da con ello apoyo teórico a un hecho de experiencia: las devaluaciones que no van acompañadas de una política contractiva fracasan pronto. No basta encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones, sino que hay que reducir la absorción, el gasto, si se quiere mejorar el saldo de la balanza de pagos. La teoría, basada en la absorción, mejora el análisis del enfoque de las elasticidades y suprime parte de su pesimismo. Al mismo tiempo, concede un papel a la política monetaria. Se abre paso, con ello, a la teoría monetaria de la balanza de pagos. ¿Cuál es el enfoque monetario? Bueno, como hemos comentado antes, los enfoques elasticidades y absorción se fijan en los flujos de entrada y salidas de divisas. De hecho, se concentran principalmente en la balanza comercial, olvidando la de capitales. El enfoque monetario se encuadra en las teorías del mercado de activos. La idea clave del enfoque monetario es muy sencilla. La balanza de pagos es un instrumento para transferir dinero entre países. De hecho, implica un cambio en la cantidad de dinero. Cuando aumenta la cantidad de divisas en poder del Banco Central del país, aumenta la cantidad de dinero. Lo contrario ocurre cuando se reduce el stock de divisas. Pero en lugar de explicar los cambios en las reservas como la causa y los de la cantidad de dinero como el efecto, la teoría procede en sentido contrario. Imaginemos que España y Alemania mantienen relaciones comerciales, como de hecho las mantienen, y financieras, también como de hecho las mantienen, pero imaginemos que es absolutamente libre, y que en un periodo determinado la cantidad de dinero empieza a crecer más rápidamente en España que en Alemania. Los precios suben más en España, las exportaciones españolas pierden competitividad y los productos alemanes se venden muy fácilmente en España. El mercado de divisas, si tuviéramos dos divisas diferentes, acusa el aumento de importaciones españolas y la reducción de sus exportaciones, depreciando lo que antiguamente era la peseta. Al final del periodo de ajuste, la tasa de inflación en España será aproximadamente igual a la de Alemania, más la tasa de devaluación de la antigua peseta. Si las autoridades españolas intentan mantener fijo el tipo de cambio de la peseta, deberán vender marcos en el mercado de divisas. Se interrumpe con ello la depreciación de la peseta, pero se reduce la cantidad de dinero en España. Si esta reducción basta para compensar el incremento original, habremos vuelto al equilibrio. Si no es suficiente, la situación es inestable y exigirá un ajuste más violento tarde o temprano. La existencia de movimientos de capitales, la limitación al libre comercio o la existencia de otros países y monedas que puedan comerciar con Alemania y España, suponiendo que tuvieran dos monedas diferentes, no alteran lo esencial de este enfoque. El saldo de la balanza de pagos es un fenómeno monetario, el resultado de la excesiva creación de dinero en España, en relación con su demanda, en comparación con Alemania. La balanza de pagos no puede volver al equilibrio si no es acomodando el crecimiento de la cantidad de dinero a la demanda. Y a escala mundial, los países con más creación de dinero, es decir, más inflación, tendrán que devaluar sus monedas, en tanto que los países de política menos inflacionista la tendrán que revaluar. El enfoque monetario de la balanza de pagos domina en muchos aspectos desde el punto de vista teórico, o podríamos decirlo de otra forma, es el enfoque del mercado de activos el que lo hace. El monetario es solo una parte que se fija en el stock de dinero como determinante, pero sin olvidar que hay otros activos relevantes. Gracias a él se pueden explicar fenómenos que otros enfoques no podían aclarar. Por ejemplo, que un país que crece más deprisa suele tener superávit de balanza de pagos si no aumenta la cantidad de dinero, porque el mayor crecimiento eleva su demanda de dinero y por lo tanto atrae fondos de otros países. Eso es el superávit de pagos exteriores. Que países como Suiza o anteriormente Alemania tuvieran una moneda fuerte, apreciada, porque sus políticas monetarias son poco expansivas. Por ejemplo, que el Líbano, que está arrasado por una guerra, tenga una moneda o tuviera una moneda sólida, en tanto que Israel, mucho más rico y potente, sufriera bastantes devaluaciones. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanishlam.